Buenas a todos y a todas. A ver, vamos al grano, ¿no? Europa, para quien no está al tanto y no vive allá, porque viviendo allá te enteras mucho de esto, hace ya un tiempito que está atravesando una crisis humanitaria sin precedentes. Hay muchísimas personas que ingresan de manera ilegal al viejo continente buscando protección, ayuda, cobijo y huyendo de guerras civiles, golpes de Estado, hambre, pobreza, de todo. Esto más o menos siempre fue así hace mucho tiempo, pero se ha agravado en los últimos tiempos y parece que la cosa se va poniendo más potente, ¿no? Y ahora se está descontrolando. Es un gran problema, enorme. Esto a nivel macro, yo para esto lo invité a un especialista que sabe mucho más que todo lo que estamos escuchando, este podcast probablemente. Él se llama Ezequiel Bistoletti, es profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, DMP. De hecho, este canal de YouTube, bueno, es como bastante popular, tiene mucha tracción en redes, y habla abiertamente de estas cosas. Él vive en Berlín, en Colombia, está, bueno, también es argentino y sigue el conflicto actual muy de cerca. Ese, gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupado y te agradezco un montón por sumarte a esta charla.
Hola Conrado y hola a tu audiencia, un placer acompañarlos. Un único detalle, yo ahora aparezco en Colombia, pero de visita, mi residencia habitual en Berlín, Alemania.
Ah, perfecto, bien. Te movés muchísimo por todos lados, ¿no? ¿Sos como viajero o estás instalado más en Europa que en Latinoamérica?
Mi residencia en Alemania, en Berlín, pero sí recorro el mundo bastante y en particular mi tierra, América Latina y mi país, la Argentina. Hasta hace 3 semanas aparecía por Argentina y ahora, bueno, por una cuestión familiar, aquí en Colombia unos días más antes del retorno a Alemania.
Exacto, te mueves muchísimo, te sigo ahí recientemente desde que te descubrí, así que bueno, es difícil seguir el rastro a alguien que viaja tanto. Tengo una pregunta, quiero arrancar a nivel muy abarcativo, ¿no? ¿Cómo ves a Europa hoy? ¿Te preocupa el continente donde vivís? En general, después vamos a los refugiados puntualmente.
Sí, bueno, Europa parece en franca decadencia, Conrado, en una decadencia acelerada, por cierto, y en gran medida esta decadencia responde a las políticas asumidas por los líderes europeos, además de causas estructurales, geopolíticas y geoeconómicas más allá del ámbito europeo, en el ámbito global, pero en gran medida la situación actual de Europa, y Europa parece en crisis, y en una crisis verdaderamente muy profunda, en gran medida responde a las malas políticas de los líderes europeos, en particular desde el inicio de la guerra en Ucrania, aunque los errores y horrores políticos y económicos ya comienzan unos años antes, pero claro, el comienzo de la guerra en Ucrania aceleró este proceso y sí, naturalmente en lo personal, claro que como residente en Europa y en particular en Alemania, con mi hijo nacido allá, claro que aparezco preocupado porque presenciamos una situación en la cual cosas hasta hace poco tiempo inimaginables, como por ejemplo una guerra nuclear entre Europa o más en general entre los países de la OTAN, incluido Estados Unidos, y en este caso Rusia, bueno, hoy ya no parecen como algo impensable. Todavía, por suerte, un escenario de estas características representa algo muy poco probable, pero ya parece como algo posible, sobre lo cual deliberan tanto los líderes europeos como los medios de comunicación, y todo eso va generando también un clima social en el cual estos temas ya aparecen como temas de discusión, algo impensable algunos años atrás. Después del final de la Guerra Fría, prácticamente habíamos determinado el final de la amenaza nuclear, ¿no? Pero bueno, esto reapareció Y bueno, además de todo esto, como vos recién presentabas en la introducción, una crisis económica muy fuerte ligado a esto, con inflación, con recesión, con desindustrialización, con un proceso de deterioro social muy grande y naturalmente también la cuestión migratoria. Seguramente más adelante en la charla vamos a deliberar en detalle sobre esto. Pero sí, aparecen muchos síntomas y muchas dimensiones de esta crisis en una situación cada vez más preocupante para Europa.
Excelente, entiendo. Ahora, quiero volver un poco al inicio, que dijiste algo que me llamó la atención para entender yo esto, porque bueno, quiero aprender con vos. Esas políticas, esas decisiones que ha tomado la Comisión Europea y los líderes en el continente, ¿cuáles son, si tuvieras que elegir algunas, que han hecho que para vos, según tu análisis, hacen que hoy el continente esté en decadencia?
Bueno, sin retroceder mucho en el tiempo, el parteaguas en la historia de los años recientes comienza con la guerra en Ucrania. Una guerra en el continente europeo, Conrado. La primera verdaderamente categorizable como una guerra convencional desde la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, la guerra en Ucrania representa un escenario inédito desde la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos. En el medio sí apareció, recordarás, la guerra en Yugoslavia, pero en esa guerra los países de la OTAN no participaron de manera tan directa como en esta. Sí realizaron bombardeos, pero no participaron con el patrocinio a una de las partes a lo largo de más de 2 años. Y no solo eso, aquí además aparece también como enemigo de Ucrania y naturalmente de Europa, porque Europa patrocina a Ucrania en esta guerra, así como también los Estados Unidos. Bueno, del otro lado aparece Rusia, no aparece Serbia, ¿sí? Como en las guerras de Yugoslavia, con lo cual aparece una situación completamente excepcional desde la Segunda Guerra Mundial, una situación muy peligrosa y una situación con muchísimas consecuencias para Europa a partir de la interrupción del flujo de energía proveniente de Rusia hasta el inicio de la guerra, a partir de la interrupción del flujo de granos y de fertilizantes, en términos generales de alimentos provenientes de Rusia también hasta el inicio de la guerra, y como consecuencia de eso muchísimos problemas para Europa, como el aumento de los precios, como la escasez de energía, como un proceso de desindustrialización, porque claro, ante el aumento de los precios de los alimentos y de la energía, las empresas comienzan a abandonar Europa, en particular las empresas las grandes industrias, como por ejemplo la industria química, la industria metalúrgica, casi la gran mayoría de ellas ligadas a Alemania, y abandonan el país, abandonan Alemania, porque sus costos de producción aparecen elevados 10 veces en algunos casos por el aumento del precio de la energía en industrias de consumo intensivo de energía. Bueno, y esas industrias abandonan Alemania y abandonan Europa y desembarcan o bien en los Estados Unidos o bien en China. ¿Sí? Entonces, estas tres cuestiones, la inflación, tanto de la energía como de los alimentos y en términos generales de todos los bienes y servicios necesarios para la vida. La falta incluso de algunos, la escasez de algunos de estos productos, en su momento la escasez de gas, por ejemplo, recuerdo en el inicio de la guerra la escasez de algunos productos en el supermercado directamente, uno quería por ejemplo aceite, bueno, como el aceite por lo general lo generan o los ucranianos o los rusos, el aceite de girasol por ejemplo, ¿no? Bueno, de repente por varios meses desapareció el aceite de las góndolas de los supermercados. Bueno, además este proceso de desindustrialización y bueno, todo esto genera recesión, reducción de la economía. Y bueno, sí. Esto responde una vez más a la decisión de Europa de patrocinar el esfuerzo bélico ucraniano en lugar de generar una negociación, una salida política a un conflicto político. Detrás de la guerra en Ucrania aparece un conflicto político, no entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN y Rusia. Bueno, en lugar de desactivar ese conflicto bélico y generar una situación política, Europa realizó una apuesta por una solución militar a ese conflicto, acompañando sí. a los Estados Unidos, y las consecuencias aparecen a la vista. Para colmo, la guerra en este momento prácticamente aparece perdida para Ucrania, con lo cual realizó una apuesta al caballo perdedor. Sí, una apuesta equivocada con muchísimas Exacto. consecuencias, por sobre todas las cosas, para los europeos.
Totalmente influenciada mucho por Estados Unidos, ¿no? Que ahí pone muchas fichas.
Básicamente, como... básicamente determinó acompañar la política de Estados Unidos Exacto. en sí. cuanto al apoyo de la guerra. Pero claro, para Estados Unidos la guerra... En Ucrania respondía a sus intereses, en el sentido de que a través de la guerra querían generar el debilitamiento de Rusia. En ese sentido, más allá de cualquier enjuiciamiento ético respecto a la idea de patrocinar guerras por tu propio interés, bueno, algo sí. de por sí condenable en términos éticos, pero las relaciones internacionales por lo general responden a intereses, entonces realicemos un análisis desde el punto de vista de los intereses de cada país. Bueno, para Estados Unidos, esa guerra inicialmente aparecía como beneficiosa. Generaba daño, generaba el debilitamiento de uno de sus principales adversarios, generaba también la rotura de la vinculación entre Rusia y Europa, una vinculación, una relación básicamente de venta de energía y alimentos baratos de Rusia a Europa y de Europa para Rusia, venta de manufacturas. ¿Sí? Un negocio redondo para ambas partes. Esto para Estados Unidos generaba ruido. Ellos querían ellos mismos poder realizar ese aprovisionamiento de energía a Europa. Entonces, el inicio de la guerra en Ucrania para Estados Unidos desde el principio parecía como algo beneficioso. En cambio, para Europa, por el contrario. Para Europa determinaba el fin de la energía barata de Rusia, el fin de los alimentos provenientes de Rusia y todas estas consecuencias antes mencionadas. Sin embargo, los líderes europeos, tanto de la Unión Europea como de los respectivos países, determinaron acompañar a Estados Unidos en el apoyo a Ucrania. Y bueno, y hoy aparecen en esta situación de crisis sin la perspectiva de una solución. Y una vez más, la única solución posible al problema de la guerra en Ucrania aparece en una negociación política y la resolución del problema de fondo. Un problema político, en tanto... ahí aparece en disputa los espacios de influencia de Rusia y de la OTAN, o mejor dicho, de Estados Unidos y sus aliados europeos en el continente europeo. Ese es el escenario en general. Si querés lo podemos presentar con un poquito más de detalle, porque estoy presentando todo muy rápido.
No, no, está perfecto.
Complejo, sí, no, muy rápido.
Yo te pongo el desafío de hacer un resumen para después concentrarnos en lo de los refugiados, que es lo que más me interesa, pero este pantallazo está muy claro, está clarísimo. Yo al menos lo entendí. Y a lo que voy ahora es, bueno, lo que dije yo al inicio, ¿no? Esto de que Europa parece ser un lugar muy interesante y muy factible como para instalarse y buscar protección proveniente de todo el mundo, ¿no? Solamente estamos hablando de... que es otra de las crisis que atraviesa Europa, ¿no? La crisis social. Recibir tanta masa de personas que vienen a instalarse a Europa y al parecer el continente no da abasto. Y por ahí creo que los sudamericanos, nosotros decimos, uy, la mayoría son sudamericanos porque queremos solamente un poco de seguridad, más estabilidad económica, pero después tenés millones de personas que van desde África, que salen de guerras civiles. Bueno, lo de Ucrania, que de toda Europa del Este, que se va más para Europa de Occidente, los sirios en el 2015-2016. ¿Por qué para vos Europa es tan atractiva y es como la primera opción para todas estas personas que buscan protección?
Bueno, en términos generales, para contextualizar la respuesta, hasta hace no mucho tiempo los países del norte global y dentro de esos países Europa en particular aparecían como islas de bienestar frente a la pobreza y la desigualdad imperante en los países del sur global o en los países del resto del mundo. ¿Sí? Uh-huh. En este mundo dividido entre un centro rico y una periferia pobre, bueno, naturalmente los países ricos del centro representaban el lugar deseado por mucha gente en todo el mundo, queriendo sencillamente una vida mejor para sí mismo y para los suyos y para su familia, ¿sí? Es el contexto general. Después, a partir de 2015 comienza una situación específica en Europa respecto a la migración en términos generales, a partir de la llamada crisis de los refugiados, uh-huh. Iniciada más o menos en el año 2015, cuando de repente aparece una enorme cantidad de gente con respecto a la cantidad de gente migrante antes de 2015.
Sí.
Bueno, ¿y por qué comienza esto en 2015? Básicamente como el resultado de varios problemas en distintos lugares del mundo. El primero y más importante de ellos, la guerra civil en Siria, iniciada más o menos a partir de 2011, pero en 2014 con el avance del ejército islámico en Siria y la escalada de esta guerra civil, un montón de ciudadanos y ciudadanas sirios y sirias abandonan Siria y desembarcan en Europa. Ese representa uno de los focos de este aumento de la migración a partir del año 2015. Por ahí también uh-huh. aparece la guerra civil en Libia. También aparece por ahí la guerra civil en Irak, así como también la situación en Afganistán. Bueno, varios conflictos, por cierto, todos ellos derivados de la intervención de Estados Unidos y en algunos casos de Estados Unidos y Europa en conflictos internos de esos países, lo cual desencadena posteriormente una guerra civil y el hecho de que mucha gente quiera abandonar estos países y desembarcar en Europa. Así que en gran medida parte de la culpa de estos problemas y de esta ola migratoria responde a las políticas de los países del norte global y en particular de Estados Unidos. Pero bueno, en concreto, en 2015 comienza este aluvión migratorio, así lo llaman ellos. Yo esto, bueno, lo caracterizo sí, de manera mucho más moderada debido uh-huh. a que efectivamente en 2015 desembarcan en Europa alrededor de 1 millón de migrantes o de refugiados, si los queremos llamar más correctamente, porque en realidad no abandonan esos países por voluntad propia, sino expulsados por estos conflictos. Sí. Y bueno, ese millón de personas de ese 2015, en el año 2015 y 2016, genera en Europa muchísimas reacciones, muchísimas discusiones, tanto en la política como en la sociedad. Ahora bien, aquí realizo una aclaración.
Sí.
La guerra civil en Siria generó el desplazamiento de alrededor de 10 millones de sirios, ¿sí? En Europa solo desembarcaron 1 millón de refugiados para toda Europa, ¿sí? Y eso solo ya generó una crisis. Bueno, el resto de los sirios emigrados por producto de esa guerra desembarcó básicamente en Turquía y en el Líbano, el país vecino de Siria. Si no recuerdo mal, algo así como 7 millones de sirios refugiados en Turquía y alrededor de 2 millones refugiados en el Líbano, un país muy chiquito y muy pobre, por cierto. Así que, en términos comparativos, caracterizar como crisis migratoria a 1 millón de refugiados en toda Europa frente a 7 millones de refugiados sirios solamente en Turquía o 2 millones en el Líbano, un país muy chiquito y muy pobre. Bueno, eso de alguna manera nos contextualiza en cuanto a la posición de muchos europeos, tanto en la política como a nivel de la calle también, respecto a la migración y respecto a la migración de Medio Oriente, ¿no? La migración de Medio Oriente genera inmediatamente muchísimas reacciones de xenofobia, de racismo, de rechazo, a menudo sin ninguna razón. Eso como primer paso de la explicación sobre esta crisis migratoria. Después, Conrado, debemos recordar una vez más que con el inicio de la guerra en Ucrania también comienza un aluvión migratorio, más o menos 10 millones de ucranianos abandonan Ucrania y algo así como entre 6 y 8 millones de esos refugiados ucranianos desembarca en Europa, en su mayoría mujeres, porque los varones no podían abandonar por la guerra, por orden del gobierno ucraniano, no podían abandonar Ucrania, entonces solo abandonaron el país, las mujeres y los niños, y esos entre 6 y 8 millones de personas desembarcaron en los distintos países europeos. La política reaccionó de una manera completamente distinta. Aquí no aparecían migrantes musulmanes y de tez oscura, sino migrantes cristianos y rubiecitos, por lo cual comenzó una política de recepción de toda esta gente, algo naturalmente positivo. Yo aparezco naturalmente a favor de la recepción de refugiados de las guerras, rechazo sí la diferenciación, ¿no? Si los refugiados de Siria, entonces los rechazan por el peligro del terrorismo islámico, pero si los refugiados de Ucrania, ay, bienvenidos porque ustedes parte de Europa y parte de la cultura occidental y blanca. Pero bueno, curiosamente, en la comparación entre ambos tipos de migraciones, los migrantes sirios, por lo menos los llegados a Alemania, no cualquier sirio podía, después de la guerra, de abandonar su país, desembarcar en Alemania, debía presentar un montón de requisitos, y desembarcaron básicamente profesionales, médicos, abogados, mientras que proveniente de Ucrania desembarcó gente sin formación, gente de escasos recursos, y al poco tiempo comenzaron los problemas con esta gran ola migratoria. Después de esta política de bienvenida, sí, queremos ayudar a los ucranianos ante la invasión rusa, es el discurso inicial, pero al poco tiempo esa gente sin capacidad de integración, sin formación profesional, sin conocimiento del idioma y sin ninguna disposición tampoco al aprendizaje del idioma alemán, por cierto, un idioma bastante difícil, bueno, comenzaron a generar nuevamente el rechazo de los respectivos países de acogida y de sus representantes políticos también, ¿no? Entonces ahí aparecen las dos olas migratorias más grandes, está la de 2015 con los refugiados sirios de Libia, de Afganistán y de Irak, y también del norte de África, naturalmente. Bueno, Libia aparece en el norte de África, pero de otros países del norte de África también. Y después, a partir de 2022, la cuestión de los migrantes, de los refugiados ucranianos. Eso como fenómenos específicos ligados a esos problemas y la llegada de nueva gente adicional. El contexto general con el cual comenzaba la respuesta, una vez más, este contexto de, bueno, una Europa más rica que el resto del mundo, lo cual naturalmente llama a la gente en busca de un futuro mejor a la migración. Pero claro, también hace un rato, Conrado, respondíamos esto de que Europa aparece en crisis, incluso Estados Unidos también aparece en crisis en términos un poquito más, no de año a año, sino en términos de desarrollo socioeconómico a lo largo de los últimos 30, 40 años. Con lo cual, esa atracción de estos centros del mundo más ricos, bueno, comienza a descender, a retroceder. Todavía, claro, representan países ricos y con niveles de consumo, niveles de vida superiores al resto de la población, pero en descenso, en decadencia, y a la vez aparecen países en el sur global con una posición relativa cada vez mejor, como por ejemplo China, como por ejemplo la India, incluso la propia Rusia, Sudáfrica. Entonces comenzamos a presenciar un cambio, Conrado, de un mundo unipolar en el cual aparecían unos países ricos al cuales todos los migrantes del mundo, en los cuales todos los migrantes del mundo querían desembarcar para generar mejores condiciones de vida, a, bueno, comenzamos a presenciar un mundo mucho más multipolar, en el cual la situación de esos países ricos ya no presenta las mismas características de antes, aparecen en crisis y van apareciendo nuevos polos de desarrollo como estos países antes mencionados, ¿sí?
Claro. Y bueno, también estuve leyendo que el problema en África también es bastante, influye mucho en lo que es Europa, porque, a ver, seguramente esto lo sabes, en Italia el flujo de entrada de personas que vienen, por ejemplo, del centro de África, del África meridional también, llegan, suben por Italia y se van a los países un poco más desarrollados, como por ejemplo Francia o Alemania, Holanda, o Países Bajos, como se le dice hoy. Entonces creo que también una cosa importante para no olvidar es las guerras civiles que hay en África, que hacen que también se vayan todos para Europa. Entonces ahí tenemos como un tercer flujo, ¿o no?
Sí, sin dudas. Por un lado, la situación en el denominado Sahel, en esta zona geográfica ubicada en la parte centro-norte de África, con golpes de Estado en prácticamente todos los países. Por otro lado, la situación de pobreza endémica en África en términos generales y a través de las redes sociales y del desarrollo de las tecnologías digitales, lo que antes podía parecer como algo sencillamente soñado o como una fantasía en la cabeza de un habitante de, por ejemplo, Mali o de Somalia. Bueno, hoy eso a través de las redes sociales aparece en los teléfonos celulares de cualquier persona del mundo. Y bueno, eso también representa una fuente de atracción hacia esos países más ricos, más aún en el caso de un continente como África, caracterizado por la pobreza, caracterizado por la desigualdad, caracterizado por la inestabilidad política y económica, con golpes de Estado, con guerras civiles, incluso a veces, a menudo, con enfrentamientos con étnicos entre distintos, distintos grupos. Bueno, y sí, toda esa gente, por lo general, realiza una ruta, la cual comienza en África de manera terrestre, sí, por tierra, hasta la llegada al mar Mediterráneo. De ahí comienza el cruce del mar Mediterráneo, una situación en la cual aparecen las escenas dantescas de gente muerta permanentemente en unas barcazas sobrecargadas de migrantes, la mayoría de ellos sin la más mínima idea de, quizás algunos por primera vez frente al mar, ¿sí? No, sin las más mínimas nociones de natación, por ejemplo, ¿sí? Sí, apenas sí. Caídos al agua, inmediatamente ahogados. Y bueno, las políticas de Europa y de los países ribereños, ¿no?, los países costeros con el mar Mediterráneo, de rechazar estos flujos e incluso a veces de abandonar a esta gente a su suerte ahí, cuando muchas veces aparecen barcos zozobrando, barcos semi-hundidos o hundidos. Bueno, los rechazan tanto las guardias costeras de los países europeos como las guardias costeras de los países de África del Norte, por distintos acuerdos entre Europa y los países de África del Norte. En concreto, entre las soluciones encontradas por Europa para la crisis migratoria del año 2015 apareció esto de generar acuerdos con los países de África del Norte, los países en la costa sur del Mediterráneo, para que sus propias guardias costeras, ellos mismos, realizaran el control de los mares, y en el caso de que apareciera gente en barcazas, bueno, los recogieran y los rechazaran, los despacharan directamente de vuelta a sus países. Pero esto en muchos casos generó situaciones en las cuales básicamente estas guardias costeras generaban el hundimiento de las barcazas y los abandonaban ahí básicamente a un destino seguro, a la muerte. La idea contextualicemos esto, ¿no? La Guardia Costera de Marruecos realizando la intercepción de una barcaza con migrantes somalíes, ¿sí? En el medio del Mediterráneo o en la costa marroquí del Mediterráneo. Ahí podés presenciar cualquier cosa, ¿sí? Ahí no aparece ninguna ley ni ningún derecho internacional.
Sí, no.
Y bueno, esa es la política, esos son los acuerdos de la Unión Europea para rechazar a esta migración no querida. Y de ahí tantas disputas y tantas polémicas en Europa y tantas acusaciones de que, bueno, esta política representa una política violatoria de los derechos humanos a todas las luces, ¿no?
Total. Tengo una pregunta, ese. Para vos la Comisión Europea, la Unión Europea, tiene una tendencia un poco más zurda, más socialista. Muchos la tildan de esta manera por lo permisivos y flexibles que son con el acogimiento de todas estas personas que buscan ayuda. Eso así los definen personas que son como más de derecha. Y ahora es como que se está viendo todo un retroceso o un avance, depende cuál sea la postura que tiene la gente, donde Europa está como volviéndose más de derecha y volviéndose como mucho más protectora de su identidad y tratar de filtrar todo aquello que no se acomoda a los estándares europeos. Es increíble eso también que está pasando. ¿Cómo lo ves al tema?
Sí, ahí para responder a esa pregunta, Conrado, deberíamos contextualizar la situación política de Europa, en la cual tanto las derechas convencionales y las izquierdas convencionales, en el sentido de los partidos cristianodemócratas, estas las derechas convencionales, los partidos conservadores, y los partidos de izquierda, los partidos socialdemócratas, generalmente, como el Partido Socialista Español, la Socialdemocracia Alemana, en su momento el Partido Laborista Británico. Bueno, todas esas izquierdas y derechas moderadas convencionales básicamente aparecen en la misma línea en términos de economía, en términos de política exterior. Sí, todas realizaron la adopción del ideario neoliberal de políticas, de apertura de mercados, de globalización, de privatizaciones, de flexibilización laboral, de financiarización de la economía y desindustrialización. Bueno, en ese sentido aparecen más o menos todas de acuerdo y de repente aparecen estos problemas de la migración y crisis económicas muy grandes como producto precisamente de esas políticas neoliberales. Entonces, en ese contexto, capitalizando políticamente esta situación, aparecen nuevos grupos, ahora llamados de extrema derecha, nuevos grupos o grupos de la llamada nueva extrema derecha, los cuales en términos de política económica no presentan muchas diferencias, pero sí establecen el foco en la cuestión migratoria y en la cuestión de los valores occidentales. Según cada país van presentando características distintas, pero más o menos todas dentro de este marco. Y bueno, naturalmente rechazan abiertamente las políticas migratorias de la Unión Europea, ya de por sí bastante restrictivas. Si vos, Conrado, realizaste una experiencia allí en Europa, desembarcar en Europa y comenzar una vida allá representa un desafío enorme, extremadamente difícil para cualquier persona y aún para personas con el privilegio de una educación universitaria, del manejo de varios idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, si ya de por sí antes las políticas bastante restrictivas, bueno, con el surgimiento de estas nuevas extremas derechas al calor de estas crisis económicas y de la llegada de más migrantes, bueno, aquí aparecen reclamos de un endurecimiento total, muchísimo más de políticas mucho más duras respecto a los migrantes. Y todo esto siempre ligado también a la islamofobia, ¿no? A la idea de los migrantes musulmanes, del mundo árabe y de la también esta asociación inmediatamente del mundo árabe o del mundo musulmán con el terrorismo islámico y cosas por el estilo. Pero de fondo, en última instancia, eso representa el chivo expiatorio de una crisis mucho más profunda, una crisis socioeconómica ligada a las políticas neoliberales asumidas por todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, y sus consecuencias, ¿no? Consecuencias, bueno, como las mencionadas antes, de empobrecimiento del común de la gente, de cada vez dificultades más evidentes, tanto en lo económico como en lo social, el deterioro de la democracia, a su vez también un proceso de individualización en lo cultural, de que cada vez cualquier salida a esta situación de crisis aparece en la cabeza de las personas solo como una posible salida individual, como un salvataje individual, un sálvese quien pueda, y no como una construcción colectiva frente a un problema colectivo. Entonces, esto del endurecimiento de las políticas contra los migrantes responde a estas nuevas extremas derechas, las cuales capitalizan esta situación con el chivo expiatorio de los migrantes como las causas de todos los problemas, pero la causa de todos los problemas aparece en las políticas antes mencionadas.
Bien, entiendo. Qué escenario tan complicado. Al parecer, vos que estás en Alemania, Alemania tiene un rol súper importante en lo que es esta cosa, esta crisis de refugiados, ¿no? Porque, a ver, he leído que es el país que más absorbe a estos inmigrantes ilegales que llegan. Y Alemania, con sus políticas, es como que los abraza y dice: ok, perfecto, vénganse todos acá. No sé si por obligación, por conveniencia, porque realmente tienen esa intención, por su pasado, de que ya no pueden hacer como, viste lo que ha pasado con la derecha en Alemania en 1934, 33, entonces como que no pueden ignorar ese pasado. ¿Cuál es el rol de Alemania? ¿Es súper importante o no en esto? Es como que Francia, sí, y Alemania son como los que más absorben.
De hecho, esta cuestión en el inicio de la crisis migratoria en 2015 básicamente determinó la caída de Angela Merkel, quien ya aparecía en el gobierno desde más o menos principios de los años 2000. Bueno, entre sus políticas, entre quizás una de las pocas políticas progresistas de Angela Merkel en su momento, apareció esta decisión de la recepción de los migrantes sirios en Europa. En realidad, Alemania, con su poderío y con su voz de peso en la Unión Europea, determinó que Europa no rechazara este millón de migrantes sirios y que los recepcionara en Europa con una distribución más o menos equitativa de estos migrantes, estos refugiados, según la capacidad de cada país. Pero claro, los países más pobres de Europa, y en particular los países del sur de Europa y del este de Europa, rechazaban esto porque presentan situaciones económicas y sociales mucho más negativas o mucho menos mucho peores que las de Alemania. Bueno, Merkel no perseveró en esta línea de recepción de esos refugiados, y tarde o temprano, una vez más, corrida por derecha por estas nuevas extremas derechas, eso determinó su caída. Ahora bien, una vez más, acá aparece una crisis migratoria en 2015 por un millón de personas migrantes llegadas a Europa, en un continente con, no recuerdo exactamente ahora la población de Europa, pero por lo menos, bueno, cientos de millones de personas, si no recuerdo mal, alrededor de 1.000 millones de personas. Bueno, la llegada de 1 millón de personas desencadena una crisis migratoria, lo cual nos posiciona frente a, ¿no?, el color de las políticas en Europa y, a su vez, también a la cultura imperante entre los ciudadanos europeos respecto a los migrantes, por lo general bastante hostil en términos generales. Recordemos una vez más, de los 10 millones de migrantes sirios abandonando Siria como producto de la guerra civil, solo 9 desembarcaron en Turquía y en el Líbano, y solo 1 millón en toda Europa, y aún así todo este escándalo. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de Alemania, Alemania presenta, respecto a por qué el porqué del interés de Alemania en la llegada de esta gente, bueno, Alemania presenta una población envejecida y en creciente envejecimiento. La gran mayoría de la gente carece de hijos. Entonces, aparece la necesidad de el recibimiento de migrantes y en particular de migrantes jóvenes para responder a los requerimientos de la propia economía alemana. Como nota personal, la gran mayoría de mis amigos y amigas alemanas, todos ellos carecen de hijos. Determinaron que no querían una familia. Algunos sí aparecen en pareja, algunos no, pero la gran mayoría sin hijos, en el mejor de los casos con un hijo, ni siquiera dos. Recordemos que para el mantenimiento de la pirámide poblacional, cada familia debería generar en promedio 2,1 hijos. Nadie genera 0,1 hijo, pero debería generar dos, ¿no? Uno por el papá, otro por la mamá, para el recambio generacional, ¿no? Una vez muerto el papá y la mamá, bueno, para el mantenimiento de la cantidad de la misma población debería aparecer una persona por el papá, una persona por la mamá y un poquito más por la gente muerta por enfermedades, ¿no? De ahí ese 0,1.
Sí.
Entonces, entonces debería aparecer la tasa de natalidad por encima de, o por encima de 2,1 si querés una población en crecimiento, si querés una población mantenida más o menos en 2,1, y si aparece por debajo de eso la tasa de natalidad, entonces presencias un fenómeno de retroceso poblacional, una población cada vez más vieja, cada vez menos nacimientos, y entonces la cantidad de gente comienza a descender. Y si comienza a descender la cantidad de gente en tu sociedad, entonces comienzan los problemas en el sistema jubilatorio, en el sistema productivo. Vos careces de gente joven para realizar las tareas, ¿no? Bueno, por eso la necesidad de Europa, de estos migrantes jóvenes, y por eso también su interés en particular en esto, también naturalmente,
como vos recién.
Claro, también aparecen las cuestiones.
Es una dicotomía.
Sí, sí, también las cuestiones ligadas a, bueno, el hecho, a la política de, bueno, si esta gente debe abandonar a su país como refugiados y nosotros respondemos al derecho internacional, entonces, ¿por qué nosotros vamos a rechazarlo si esta gente aparece cubierta de alguna manera o protegida por el derecho internacional con el derecho a solicitar refugio en un país extranjero? Y bueno, el respeto a ese orden legal, como así también a esa directiva moral de la recepción, de la acogida de gente escapando de una guerra, más aún si la guerra la generaste vos mismo, entonces, bueno, también aparece esa cuestión también ahí como una cuestión ideológica. Pero los factores mencionados antes, esto de la necesidad económica de esta gente joven y las disputas dentro de Europa, eso determina mucho más las decisiones que estas cuestiones morales o de filosofía política, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, aparte, a ver, hay que pensar también que Alemania, cuando queda completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, habilitó leyes para que un montón de turcos entraran de manera legal a reconstruir sus iglesias, las casas de gobierno, residencias, palacios, edificios. Y después, bueno, se terminaron quedando, esas personas trajeron más turcos, se instalaron ahí. Lo mismo pasó en Francia con la gente de Argelia, si no me equivoco. Y de Marruecos. También es como que es un poco, es hasta hipócrita por un lado querer echar a esa persona que te ayudó a construir tu país cuando estaba fundido y no tenía un cobre. Es como que, bueno, se entiende el por qué, ¿no? No es que de la nada llegaron personas, las necesitaban.
Efectivamente. Y no solo turcos en Alemania, sino también italianos y españoles. Claro que en el caso de los italianos y españoles, los trabajadores golondrinas, como lo llamaban, o trabajadores visitantes, en muchos casos después de realizar sus trabajos, en muchos casos abandonaron posteriormente Alemania, recomenzaron sus vidas en sus países, y otros no. Otros protagonizaron un proceso de asimilación a Alemania, pero claro, un nieto de italiano o un hijo de italianos en Alemania hoy aparece prácticamente indistinguible de un alemán hijo o nieto de alemanes, ¿sí? Porque, bueno, presentan características relativamente similares, tanto en lo cultural como incluso en el aspecto del color de piel. En cambio, naturalmente, los nietos de turcos o de sirios o de libaneses, bueno, en muchos casos aparecen todavía mal integrados, en parte por reticencia a la integración, pero por sobre todas las cosas por un rechazo de la sociedad alemana. Yo machaco siempre con el ejemplo de Alemania porque, bueno, como por mi residencia allí yo aparezco al tanto de las cosas así, claro. Entonces, también por un enorme rechazo de la sociedad alemana a la incorporación de personas con otras características a, bueno, a la vida pública alemana, especialmente a la vida pública en los ámbitos decisorios. Los musulmanes, los turcos, descendientes de sirios, de libaneses, pueden realizar su vida naturalmente, pero si vos querés después a un empresario turco por fuera de los ámbitos de la gastronomía y de ámbitos tomados por la comunidad turca, por ejemplo, o si querés a un senador o un diputado o incluso a un primer ministro descendiente de turcos o descendiente de árabes, bueno, ahí aparecen los problemas porque la sociedad alemana los rechaza de cuajo en los espacios de poder.
Total, totalmente. A diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Donde, por ejemplo, tenés el ministro escocés y tenés el primer ministro también de ¿cómo se llama? Ascendencia hindú. Han podido llegar esos estatutos de poder político, personas que vienen de otras partes, con influencias culturales de otras partes. Eso me sorprende en Reino Unido, es increíble.
Según una teoría no del todo confirmada, los países con pasados coloniales, con grandes imperios coloniales, como por ejemplo Reino Unido, como Francia, como España, debido a la enorme cantidad de migrantes provenientes de las colonias y a un proceso de ida y vuelta mucho más fluido de gente, de capitales, de ideas con las colonias, entonces presentan sociedades más incorporativas, como no, la palabra incorrecta esa, más abiertas de alguna manera a la integración, sociedades más integradoras a bueno, los migrantes provenientes de sus colonias, aunque por otro lado también debemos recordar que tanto España como Francia, incluso Reino Unido, también presentan problemas de xenofobia y de racismo contra, bueno, los respectivos migrantes provenientes de las colonias, ¿no? En el caso de Francia, franceses de segunda o tercera generación todavía aparecen en guetos porque descienden de argelinos o de marroquíes, y si bien presentan los papeles franceses, la cultura francesa y demás, todavía los rechazan en gran medida. Recordá el caso de este chico asesinado por la policía hace algunos meses, el año pasado, ¿no?
Sí,
lo cual desencadenó muchísimas protestas en Francia. En España, a los latinoamericanos nos quieren, pero todavía aparecen focos también de rechazo, a veces de discriminación, no te pueden llamar sudaca. Y en Reino Unido lo mismo, pero claro, en otros países sin esa tradición, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo los países del este, bueno, allí aparece un rechazo mucho mayor, sociedades mucho más cerradas, ¿no? A cualquier alienígena, por llamarlo de alguna manera, cualquier persona viniendo desde afuera.
Bien, bien, bien. Entonces, como en conclusión, como que el desafío de la Unión Europea y de los líderes y de los países y de las políticas no es tanto la cuestión laboral o de los documentos o de darles apoyo y recibirlos, sino más que nada creo que es el mayor enfrentamiento es el rechazo de la población local que lo va a recibir y cómo se amoldan la sociedad con sus valores, sus hábitos, sus costumbres, la cuestión religiosa. Yo pensé que era algo por ahí más técnico, como diciendo, che, a ver, yo soy Francia o soy señor Alemania, no los puedo recibir porque no sé dónde ponerte, no tengo un edificio, no tengo un departamento. ¿Cómo hago para registrarte en el registro civil? ¿Cómo hago para para enseñarte alemán. No es tanto eso, sino es la cuestión social. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Sí, pero dentro de la cuestión social, Conrado, aparece por sobre todas las cosas la situación económica, ¿sí? Como vos recordabas muy, muy inteligentemente recién, cuando Europa aparecía en reconstrucción, en auge, toda esa gente desembarcaba en Europa con carteles de bienvenida. ¿Por qué? Porque el trabajo alcanzaba para todos, proliferaban los empleos, proliferaba la riqueza, países en crecimiento. Entonces ahí no aparecen cualquier reticencia cultural desaparece en el marco de la bonanza económica. Por el contrario, cuando comienzan procesos recesivos, de repente los trabajos antes abandonados por los propios europeos y realizados por migrantes, porque los europeos ya no los querían, de repente los europeos desempleados los quieren de vuelta, ¿sí? Y entonces ahí comienzan los problemas y llaman una vez más a los migrantes del mundo árabe, ustedes musulmanes, ustedes con una cultura distinta, ustedes africanos, ustedes negros, ustedes latinoamericanos, ustedes sudacas. Bueno, el desafío quizás aparece en generar las condiciones socioeconómicas para que todo ese flujo migratorio aparezca contenido dentro de sociedades socialmente inclusivas y no que al calor de las crisis comiencen estas reacciones xenofóbicas. Después sí, naturalmente, todos los países deben realizar trabajos de culturalización de sus ciudadanos para que, bueno, no rechacen a lo distinto, más aún cuando esos migrantes desembarcan en sus países en gran medida por necesidad de esos propios países. Y recordando también, esto debemos recordarlo, Conrado, nosotros como argentinos especialmente, que cuántos, la Argentina representa un país formado a partir de la migración. Entonces, ¿cuántos migrantes desembarcaron en la Argentina y los recepcionamos con los brazos abiertos? ¿Sí? Y de hecho, generaron en gran medida muchas de las mejores cosas de la Argentina. Entonces, esa misma postura, si el sur global aparece abierto a los migrantes del norte, ¿por qué los países del norte global, los centros del mundo, no deben aparecer también abiertos a los migrantes del sur? Más aún considerando que en gran medida las riquezas de los países del norte comienzan en el sur, ¿no?
Total, a costa del sur, sí.
Exactamente. Eso también representa, sin lugar a dudas, una de las tareas pendientes, una de las tareas en proceso, teóricamente, en Europa respecto a, bueno, generar sociedades un poco más abiertas, recordando eso, ¿no? Que cuando ellos en la buena te rechazan, pero cuando ellos en la mala quieren un lugarcito acá para que los ayudemos. Bueno, no, un poco más justas las cosas y el mundo abierto para todos, ¿no?
Total, total. Ezequiel, hasta ahora excelente. Te quiero hacer la última pregunta y no te robo más tiempo. Entendí, al menos yo entendí todo, pero me queda esta pregunta que es un poco más puntual, más práctica, ¿no? ¿Cómo afecta todo este quilombo, por así decirlo coloquialmente, de los refugiados particularmente, al ciudadano promedio, a esa persona que vive en Alemania o que vive en España, al estudiante de intercambio que se va 6 meses a X ciudad, a la familia que tiene un tour de 20 días por España, que viene de México y quiere conocer a Europa? En la práctica, ¿cómo lo ves a esto?
No, a un turista dentro de Europa, no, eso no va a aparecer como un problema de ningún modo. De hecho, quizás ni siquiera pueda determinar dónde aparecen los migrantes. Por lo general, en el caso de Alemania, una vez más, los problemas aparecen en localidades relativamente pequeñas, ubicadas en el interior de Alemania, en las cuales el gobierno federal determina el establecimiento de un albergue para migrantes con 500 migrantes en un pueblo de 500 personas o de 1000 personas, lo cual representa naturalmente un error, porque un pueblito de gente conservadora de 500 o 1000 personas, total, de repente, con 500 migrantes provenientes
del
Congo, bueno, su vida parece completamente cambiada de la noche a la mañana. Para colmo, muchas veces ni siquiera el gobierno federal solicita la autorización para el establecimiento de estos centros. Entonces, para esa gente sí, la vida parece cambiada y los grandes focos de resistencia comienzan ahí. En las grandes ciudades y los lugares turísticos esto no va a aparecer siquiera a la vista de la gente, más allá de quizás el hecho llamativo de que en muchos lugares aparezca, por ejemplo, en Francia, si uno recorre los suburbios franceses, va a presenciar que una situación en la cual franceses blancos aparecen muy pocos, sino más bien negros o mestizos o mulatos, y eso puede llamar la atención para alguien recién llegado, pero esos negros, mestizos o mulatos franceses, nacidos en Francia, realizan las mismas tareas que los franceses blancos sin ningún problema, así que no va a generar ningún inconveniente.
Excelente. Bueno, Ezequiel, gracias por tu tiempo. La verdad que nada, entendí mucho, me gustó y aprendí bastante. Entonces, ¿cómo te puede encontrar a vos la gente para que escuche un poco más de estas charlas de política internacional?
Bueno, básicamente en mi canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, establecemos el foco en la política internacional, en la economía internacional, en la geopolítica, geoeconomía, ahora en las guerras, en todos estos fenómenos, a veces también en política latinoamericana. Así que todo el mundo invitado a realizar una visita por el canal si quieren.
Increíble. Muchas gracias y bueno.
Abrazo.